11:35 de la mañana, estamos con la segunda invitada del día de hoy. Me refiero a Virginia Scotta, que es de la lista referente de la lista azul y blanca, que competirá en las elecciones próximas del 11 y 12 de noviembre, que se estarán llevando a cabo en el gremio COAD, ¿no? El gremio de los docentes e investigadores universitarios. Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo te va, Virginia?
Bien, muchas gracias. Bueno, igualmente para mí, que me hayan invitado. Buenos días a todos.
Bueno, para empezar, describir un poco qué es la COAD, porque hay gente que piensa que COAD es una empresa, no sé, un nombre. COAD es el gremio, como decíamos, donde están los docentes universitarios del sector público, sería del ámbito público.
De la Universidad Nacional,
justamente, y no, y los investigadores del CONICET, por ejemplo, y que está conducido actualmente por Gloria Rodríguez y Patricia Prepersi, general, secretaria general y secretaria adjunta. ¿Cómo evalúas la gestión actual? ¿Cómo la medís?
En realidad yo participé de este consejo directivo de la COAD desde la oposición, junto con quien hoy estamos en la lista, quien suscribe, y Marcela López Machado, que es profesora de la Facultad de Humanidades y Artes. Integramos el Consejo Directivo de COAD, como te decía, desde la oposición. Fue muy difícil para nosotros llevar a, poder participar en las decisiones asumidas por la COAD. Nosotros desde el año pasado teníamos como propósito un gran objetivo, una prioridad, que era la implementación, en primer lugar, la homologación del convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo es, por primera vez, es como una suerte de ley, digamos, que va a regular el trabajo de los docentes universitarios. Por primera vez en
la historia...
En la historia del país. Es la primera vez que los docentes universitarios tenemos un convenio que no solamente regula las relaciones de trabajo, sino que también de algún modo establece el eje de la política universitaria.
Claro. Hoy, para entenderlo un poco, la situación del trabajador universitario e investigador, / investigador, porque muchos cumplen las dos funciones. ¿Cuánto es el salario promedio para un docente que recién empieza, por ejemplo? Con una carga mínima, ¿cuánto?
En realidad, hay variación, porque eso depende de los cargos que están ocupando. Es decir, en
la un promedio,
nosotros
para
tener
una idea.
Y 10.000 pesos.
Muy mal.
En realidad, lo que pasa es que justamente por eso el tema del convenio colectivo era tan importante, porque de algún modo nosotros... si bien es cierto que hemos ido incrementando nuestro salario, sin nada que ver lo que estamos cobrando hoy, porque por eso te digo, es muy difícil plantarse en un cuál es el promedio, porque vos tenés docentes con un cargo titular con el máximo de antigüedad que están ganando arriba de 45.000 pesos. Entonces pero yo no creo que nosotros tengamos que centrarnos en la cuestión exclusivamente salarial, como aparentemente se presenta este gremio. Las reivindicaciones de los docentes universitarios van mucho más allá de lo salarial, y con eso no quiero decir que no sea importante, es importantísimo el salario, pero en primer lugar nosotros los docentes universitarios no tenemos en su mayoría conciencia de clase, muchas veces no nos consideramos trabajadores, y esto de algún modo posibilita que en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario prevalezca la precariedad laboral, prevalezcan condiciones de trabajo insalubres, prevalezcan situaciones donde los docentes tienen que tomar exámenes, por ejemplo, durante una semana seguida a más de 1.000 alumnos, el mismo docente. Entonces, donde no existe el reemplazo, es decir, hay compañeras que tienen que piden licencia por maternidad, por embarazo, por razones de salud, y los docentes que permanecemos en la cátedra tenemos que hacernos cargo de cubrir a esa compañera.
Me ha pasado.
Sin la
¿Vos sos docente de qué facultad?
Yo soy docente en la Facultad de Ingeniería.
¿De qué materia?
Mi asignatura es Energía y Sostenibilidad, por eso te preguntaba.
Estamos en el lugar apropiado.
Estamos en el lugar apropiado. Entonces, creo que esos son los grandes desafíos que tenemos que llevar adelante los docentes, las grandes modificaciones que tenemos que enfrentar. Entonces vos te encontrás con que, por ejemplo, en los primeros años encontrás los docentes que tienen las categorías más bajas, los sueldos más bajos, con los cursos más numerosos. Claro. Y en los años superiores encontrás la jerarquización salarial, los cargos titulares, con menor cantidad de alumnos, porque por el desgranamiento que se va produciendo en la universidad. Entonces,
ahora, ustedes... Para entender un poco más la propuesta de ustedes, ideológicamente, ¿dónde se sitúan? Porque, a ver, la conducción actual uno podría definirla a través de sus declaraciones públicas, de sus movidas, sus actitudes públicas, ¿no? Como una conducción más afiliada con el campo de izquierda, ¿no? Por así, con un discurso radicalizado, que ha parado contra el gobierno nacional, ha participado de paros contra el gobierno nacional, uh-huh. ¿no? Mucho más por ahí parecido a lo que es Sate y Anzafe acá en Rosario, uh-huh. Antikirchnerista, podemos definir de alguna manera. ¿Ustedes qué, ideológicamente, en qué campo se sitúan?
Si nosotros es que... somos, en principio, un espacio que pretende ser amplio, privilegiar lo sectorial, pero identificados con un marco político ideológico vinculado a un proyecto nacional y popular, donde entendemos que la universidad tiene que redefinir su relación y su rol como transformadora de la sociedad, donde nosotros los docentes tenemos que asumirnos como artífices y promotores de la integración latinoamericana, donde además se deben repensar, digamos, hoy yo felicito la universidad pública, la ley de universidad gratuita para todos, y felicito incluso la decisión de otorgar la posibilidad del acceso libre en las universidades nacionales, más allá de los exámenes, mejor dicho, más allá de los cursos de capacitación y nivelación que haya que hacer para poder posibilitar el acceso de las grandes mayorías.
Es muy interesante esto que decís, y me retrotrae a mi etapa de estudiante de la carrera de Historia, Humanidades y Artes. ¿Por qué? Porque yo escuchaba a los becarios del CONICET que ellos decían, no, nosotros somos autónomos, somos críticos, y criticaban todo el tiempo al Estado. Y una vez un compañero le dice, pero ustedes viven del Estado, porque el Estado es el que le paga a ustedes, ¿no? Es como una contradicción, me parece, ¿no? Y con esto por ahí mucho no le va a gustar, pero me parece que hay que dejar en claro ciertas cosas, ¿no?
Porque, bueno, por eso, esas son las contradicciones a las que nos enfrenta la actual conducción gremial.
Para vos, hablando en criollo, por ahí nosotros somos así concretos, nos gusta ser concretos, la conducción actual no representa la manera de vida de los trabajadores de, o sea, universitarios y de investigadores.
Porque me parece que es una falta de respeto a quienes está representando. No creo que sea yo quien tenga que decirlo. Lo que sí puedo decir es que hay una gran cantidad de docentes universitarios que no nos sentimos representados por esta conducción. Claro. Y no nos sentimos representados porque, en primer lugar, hoy yo te hablaba del convenio colectivo. Cuando el convenio colectivo fue redactado, cuando el convenio colectivo se discutió, cuando el convenio colectivo empieza a perfilarse como borrador, la actual conducción nos excluyó de esa discusión. Nosotros, como docentes universitarios, no participamos a nivel nacional de esa gran discusión.
Hoy la CODA está englobada en la CTA de Micheli, ¿no? ¿Tengo entendido?
En realidad ellos nunca son claros. Nunca, es decir, por ejemplo, planteaban, hubo este año un plebiscito, una suerte de plebiscito entre los docentes universitarios, donde decidimos si permanecíamos o no en CONADU, que es la federación que nos nuclea, claro, que es la federación incluso que redacta el convenio colectivo de trabajo, que es la que promueve el convenio colectivo de trabajo. Y bueno, y el planteo era irnos, no muy claro, irnos hacia dónde, a qué federación, apoyamos pero no apoyamos la CTA. Siempre estamos jugando o están jugando con un doble discurso donde de algún modo dirimen internas entre sectores más extremos o menos extremos de la actual conducción. Y lo terrible de esto es que los docentes universitarios quedamos en el medio de esa situación y como te decía hoy, las cuestiones que hacen a lo sectorial, las cuestiones que hacen a las verdaderas reivindicaciones universitarias del docente universitario no son debatidas. No se debate cómo son nuestros sistemas de evaluación, no se debate qué pasa con carrera docente, no se debate esto de bueno cómo se implementan los reemplazos, cómo se implementan las mejores condiciones de trabajo. No hay un ámbito institucional que de algún modo atienda las cuestiones vinculadas a violencia institucional. Los docentes no tenemos a dónde recurrir, los docentes universitarios. Y además, como decía hoy, quedamos al margen...
¿Violencia institucional en el sentido?
Y todo lo que tiene que ver con violencia de género, moving... nosotros permanentemente estamos expuestos, claro, a ese tipo de situaciones. Fue promovida por la precariedad laboral. Nosotros en gran mayoría estamos con cargos a término, o sea, cargos que se renuevan año a año. Entonces, eso de algún modo promueve o posibilita aún más las situaciones de violencia institucional. Y por otro lado, sí, perdóname, si bien en este momento se está empezando a implementar el convenio colectivo de trabajo en uno de sus artículos que tiene que ver con empezar a pasar a planta docente a los que tenemos más de 5 años de antigüedad en las universidades nacionales, digamos, este es un primer paso que bueno, no sé hasta cuándo, digamos, va a continuar, sobre todo teniendo en cuenta el difícil escenario nacional en el que nos situamos hoy. Justamente, nosotros no sabemos si el año que viene va a haber paritarias, depende, ¿no?
Me la dejaste picando, como se dice en la cancha. Justamente veía, y aquí lo tengo, un documento que sacaron becarios y becarias del CONICET pidiendo votar por Scioli. ¿Qué opinión tenés de este momento que vive la Argentina? Algunos dicen, no sabemos, ¿no? Pero por allí, analizando en perspectiva las ideas de Macri, con lo que pasaron en otra época, uno dice, por ahí si gana Macri se irá a la educación privada, se recortará el presupuesto para la educación, ¿no? Se dice porque no somos futurólogos ni mucho menos. Pero bueno, eso es lo que dicen varios analistas. ¿Ustedes que se juegan por alguien, no se juegan por alguien?
Sí, nosotros, por eso te decía hoy, nosotros estamos, en primer lugar apoyamos un proyecto nacional y popular. Creo que nunca en la historia del país hubo tanta inversión en educación como ha habido en estos...
El 6% del PBI, ¿no? 6%.
Sí. Entonces, en educación y en investigación. Nosotros acá en Rosario, o sea, si vos vas a la Siberia, te vas a encontrar con una geografía, de algún modo, una configuración urbanística totalmente diferente por la cantidad de institutos y laboratorios que se han implementado y se han desarrollado ahí con inversiones del gobierno nacional. Incluso los sueldos universitarios, los sueldos del CONICET, los sueldos de los becarios universitarios, si bien hay mucho, obviamente, que para rejerarquizar y para incrementar, bueno, hoy podemos vivir de la docencia universitaria. Es decir, yo me acuerdo en alguna época no iba, cobraba con cheque y no lo iba a cobrar porque era más caro el colectivo para ir al banco que lo que ganaba.
Ahora, a decir verdad, porque aquí tratamos de denunciar todas las posturas, hay gente que dice, más que nada, ¿no?, de la clase media, por decir, que lleva a sus hijos a la universidad, dice, bueno, pero si asume Macri se van a terminar los paros, ¿no? Se van a terminar estas cuestiones de que estamos dando clase y vienen militantes, ¿no?, a dar diatribas políticas y, ¿cómo se llama?, y nos interrumpe la clase, porque esta otra realidad que sucede, uno puede estar de acuerdo o no, pero es una realidad, digamos. ¿Qué opinas de
eso? Mira, nosotros entendemos que, en primer lugar, la universidad y los en este caso el gremio, debe ser sobre todo democrático, representativo, transparente y participativo. Y la participación no tiene que ver con llamar asambleas y movilización permanente, donde lo único que se busca es el conflicto permanente sin tratar de encontrar puntos de unidad, puntos de acuerdo y ver por dónde podemos llegar a la resolución y a la mejor a las mejores alternativas para los docentes. No se trata tampoco, nosotros el año pasado hubo un paro descarnado en la Universidad Nacional de Rosario, un paro que duró el primer cuatrimestre. Nosotros estuvimos en contra de ese paro porque, como te decía hoy, mientras se discutía el convenio colectivo de trabajo, la Universidad Nacional de Rosario estaba parada, y por otro lado se vacía la universidad, perjudicando a los estudiantes, perjudicando a los que menos tienen, perjudicando en definitiva a quienes más requieren de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, no es paro sí o paro no, a eso voy. Claro. Tenemos que medir cuáles son las consecuencias, en qué momento y en qué circunstancias. Ahora, sin duda, si nosotros vamos hacia un gobierno neoliberal, a un gobierno de ajuste, a un gobierno donde se terminen las paritarias particulares y las paritarias nacionales, a un gobierno donde, digamos, no sé si la educación, por lo que vemos en Buenos Aires, podemos hacer una proyección, no sé si la educación va a ser una prioridad, bueno, sin duda vamos a tener que apelar a medidas extremas como es el paro.
Ahora matizamos un poco con lo que es la agenda para el fin de semana y ya continuamos con la entrevista. Lucho, ¿qué puede hacer la gente aquí en Rosario?
Bueno, a pedido tuyo, querido Antonio, estuve buscando esta película. Excelente. Que se estrenó este fin de semana. ¿Ya la viste?
Sí, muy buena. Pacto Criminal se llama. Es la historia de un mafioso irlandés en Boston, muy muy interesante, muy interesante. Y dejó enseñanzas para la comunicación y la política. Después la voy a pasar a leer, pero
bueno, la voy a adelantar. Me la recomendaste tanto que la voy a ir a ver. Bueno, Johnny Depp es el actor principal de esta película. Black Mass es el título original, justamente dirigida por Scott Cooper, una de las películas recomendadas aquí por el amigo Antonio Abatemarco, que se estrenó. Entonces, Pacto Criminal, uno de los estrenos de cine, el recomendado y reconocible, Johnny. Sí, mirá, sí. Mirá lo que parece así, parece un tipo durísimo, mucho durísimo. Más grande. Sí, bueno, ya tiene experiencia en hacer de John Dillinger.
Eso no lo vi.
Johnny Depp hizo de John Dillinger en la película, bueno, no me acuerdo el nombre de la película.
La cuestión es que no es muy, muy buena esta película y habla de un pacto, justamente porque se hace el FBI hace un pacto con el Bulger, que era este mafioso, para ir contra la mafia italiana. Pero se dan cuenta que le dieron tanto poder a este muchacho que termina manejando toda la ciudad de Boston. Y me quedo con una frase muy interesante, ¿no? Él estaba hablando con el hijo, chico, y viste que había tenido un problema en la escuela. Entonces el hijo lo golpeó a otro, ¿viste? El hijo de él lo había golpeado a otro. Y ¿cómo se llama? Me pareció una enseñanza realpolitik de la política concreta muy interesante. Y el tipo le dice, pero estuviste mal. No por haberlo golpeado, dice, porque lo golpeaste frente a todos, vos tenías que golpearlo cuando nadie lo veía. Y le dice, si nadie lo ve, entonces no sucedió.
Exactamente.
Qué interesante, qué enseñanza para el periodismo.
Exactamente, si no lo veo no es ilegal, dice.
Claro, si nadie lo ve, entonces no sucedió. Muy interesante.
Bien. Y vamos a pasar rápidamente a cuestiones, algunos tips que tienen que ver con lo local, obviamente. Esta tarde, 5 de la tarde, en la sala de empleados de comercio, muestra de cine, allí en Corrientes 450, apenas 15 pesos la entrada para ingresar a ver lo que es una linda muestra de cine allí organizada por la gente de Empleados del Comercio. 5 de la tarde es una de las opciones. 27º Simposio de Música Contemporánea, esto será hoy a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, allí en Plaza Montenegro, para todos aquellos que quieran acercarse con entrada libre y gratuita, es otra de las posibilidades. El Centro Cultural Cine Lumière invita hoy a las 7 de la tarde a muestra de fotografía y dibujo, también con entrada libre y gratuita para todos aquellos que gusten de actividades artísticas como la fotografía y el dibujo. Generalmente se dan muchas películas los sábados por la tarde en el Centro Cultural Lumière. Hoy además se le agregan algunas muestras de fotografía y dibujo, y esto lo quería ponderar hoy por la noche en la Casa del Tango, allá en Arturo Illia 1750, gardeliando un sentido homenaje justamente al Zorzal, a Carlos Gardel, justamente con entrada a un valor de 50 pesos para todos aquellos que quieran ir a la Casa del Tango esta noche. A partir de las 9 se presenta Gardeliando, sentido homenaje al Zorzal. Y después, cambiando radicalmente lo que tiene que ver con la música, y lo dejamos como la última opción para hoy, Pura Sangre, música latinoamericana, bachata, rumba y flamenco. Hoy ya no te gustaba.
Yo escuché la bachata.
Por eso lo dejé para. Bueno, y la semana que viene está. ¿Cómo? No sé si. Nunca sé si es Romeo o Romero. Romeo Santos.
Con un RPG-7 no existe.
No.
Pero bueno, continuamos con Virginia Scotta. Para finalizar. Una propuesta concreta que tengas, ¿no? Con la lista tuya, la que vos encabezás para estas elecciones.
Sí, mira, me había quedado pensando, porque hoy cuando me planteabas el tema salarial, yo creo que es importante remarcar algo. Primero, que nosotros, para tener fuerza, para poder realmente obtener una relación de fuerza, una relación de poder en el marco de la docencia universitaria, es importante que formemos parte, nos integremos hacia o en el marco de las federaciones que nuclean a los sindicatos de los trabajadores.
Dentro de la CONADU, entonces.
Eso es la CONADU, que hoy te planteaba que nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos una votación para ratificar la permanencia o no en el marco de CONADU. En esa votación, los docentes universitarios, por amplia mayoría, 1.400 docentes contra 600, contra 400, votamos por permanecer en CONADU, y al momento el gremio, la COAT, no ha dado lugar a la implementación de esa decisión asumida por los docentes universitarios. Y esto es muy grave porque, como te decía recién, supongamos que ojalá no, pero se suspendan las negociaciones paritarias, pensemos que se dilaten las decisiones de parte de mejorar las condiciones de trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, nosotros estamos, podríamos decir, en el limbo, no formamos parte en este momento operativamente de ninguna federación.
Quedó más que claro. Sí,
entonces, por eso, vos nos decías cuáles son nuestras propuestas. Nuestras propuestas, en primer lugar, que el gremio que tenemos sea realmente un gremio participativo, democrático, que respete las decisiones de las mayorías, pero además que nos promueva y nos permita participar de las grandes discusiones que tenemos que dar a nivel universitario, y entre esas grandes discusiones la implementación sin reservas del convenio colectivo de trabajo y la discusión y la implementación de una nueva ley de educación superior que posibilite realmente la concreción de una universidad que interactúe y que forme parte de la gran transformación de nuestro país.
Perfecto, más que claro. Te agradecemos mucho la visita.
Gracias a ustedes.
Al contrario, allí pasó Virginia Scotta. Se nos ha acabado el programa. Viene el malón en cualquier momento.
Sí, señor,
va a arrasar. Fue. el malón, así que nos estamos reencontrando el próximo sábado en esto que vimos en llamar Cuna de la Noticia Radio.
Adiós.
Más sonrisas, más éxitos, más consejos y más música.